Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
What you doing to me? You got me dreamy-eyed and mystified as I can be. Ooh, what you doing to me?
Hoy es también el Día Internacional de la Salud, que por cierto ha enfatizado mucho Cáritas, porque quiere dirigir también su acción social y su ayuda a los demás, teniendo en cuenta este importante capítulo. Y conscientes de la importancia de estas acciones, los miembros de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria han puesto en marcha la Semana del Autocuidado, que empieza mañana y bajo el lema Cuídate, depende de ti. Está con nosotros el doctor Francisco Camarelles, coordinador de esta Semana del Autocuidado. Buenos días.
Buenos días.
Pues parece que hay un estudio que habéis llevado a cabo que establece que las nuevas generaciones, los más jóvenes, tienden a cuidarse peor, ¿no?
Bueno, es una encuesta que hicimos a profesionales sanitarios de nuestra sociedad para preparar esta Semana del Autocuidado y les preguntábamos a los profesionales sanitarios, sobre todo donde están los médicos de familia y también enfermeras, si creían que las nuevas generaciones se autocuidaban peor. Y bueno, 66% afirmaba que sí, que las nuevas generaciones se autocuidan peor, ¿no? Hemos detectado pues que las nuevas generaciones pues no se cuidan tanto.
¿Y por qué?
Yo creo que en el tema del autocuidado hay un componente familiar muy importante, ¿no? El autocuidado es lo que podemos hacer como para, bueno, si tenemos una enfermedad, cómo afrontarla, ¿no? Y también todo lo que podemos hacer como para prevenir enfermedades y encontrarnos mejor, ¿no? Promover la salud, ¿no? Quizás la gente joven, hay un componente familiar que se está dejando un poquito de lado, ¿no? Las familias, los autocuidados se reciben en una familia, ¿no? Y entonces a veces no se le da la importancia que debida.
Qué interesante. O sea, que a lo mejor cosas... nos parece que estamos progresando, que estamos adquiriendo nuevos hábitos y nuevos recursos, pero a lo mejor cosas tan sencillas como aprender a comer bien y ordenadamente en familia, a cocinar de una forma sana, a mantener ciertos hábitos de conducta, todo esto pues no se produce porque no hay transmisión familiar.
Ahí falla. Por ejemplo, nosotros entendemos el autocuidado como, por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad como una diabetes, una hipertensión, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer como para que no
para paliarlo,
para paliarlo, ¿no? También lo entendemos como si uno tiene una enfermedad aguda, pues una gastroenteritis o tiene fiebre, ¿qué puede hacer como para manejar esa situación, ¿no? Cuándo consultar, cuáles son los síntomas de alarma, para ir al médico, ¿no? Y luego también lo entendemos, una tercera faceta, todo lo que podemos hacer como para no caer enfermos, ¿no? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades agudas, pues yo creo que siempre se ha cuidado la familia cuando ir al médico, cuando no. Por ejemplo, cuando uno tiene una gastroenteritis, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la qué alimentación hay que seguir o qué dieta hay que seguir?
Sí.
¿Cuándo hay que ir al médico? ¿Qué signos de alarma hay, no? En cierta manera, pues ahora estamos todos en las familias muy ocupados y se está perdiendo un poquito esa enseñanza, ¿no? Hacia los hijos de cuándo deben cuando se debe ir al médico, cuándo no.
Sí,
en líneas generales se mantiene, ¿no? Porque gracias a Dios existe el autocuidado. Si no existiera el autocuidado, realmente el sistema sanitario se colapsaría, no sería sostenible, ¿no? Gracias a Dios la gente se cuida en su casa.
Bueno, y gracias a Dios los españoles se expresan y se relacionan bastante. O sea, aunque a lo mejor una persona no sepa que la manzana es astringente y la naranja la sante, pues a lo mejor se lo pregunta a su vecino o a su compañero de trabajo y se lo dicen, porque es que realmente, efectivamente, las cosas se pueden hasta perder en la memoria. ¿Cuáles son las claves para autocuidarse de forma adecuada?
Para autocuidarnos, si nos referimos a prevenir enfermedades, hay un decálogo. Nosotros hemos editado un decálogo para vivir más, mejor y más feliz, ¿no? Que abarca desde estilos de vida, como puede ser una alimentación adecuada, ¿no? Como puede ser el moderar el consumo de alcohol, cuanto menos mejor, y desde luego nada en embarazadas, ni en niños, ni adolescentes, ni gente que va a conducir. También hablamos de la importancia de la actividad física, caminar todos los días. También hablamos del tema del tabaco, tabaco tiene que ser consumo cero, o sea, no hay ningún consumo seguro de tabaco, pero también hablamos de otras cosas, ¿no? Conducciones responsables, hacer una conducción responsable, ¿no? Relaciones sexuales seguras, con protección, también hablamos de participar en la comunidad, que es muy importante, relacionarnos es una cosa que te aumenta mucho.
Esto me llama mucho la atención, que en mitad de tantas cosas recomendáis relacionarse bien con los otros o tener una actitud positiva ante la vida como método de salud.
Claramente. Eso nos puede llegar a ser más felices, vivir más y mejorar nuestra salud, ¿no? El tener una actitud positiva hacia la vida es muy importante. Y también es muy importante conectar con las demás personas, porque nosotros somos animales sociales, ¿no? Los que nos realizan los humanos es que nos relacionamos, ¿no? Entonces, las relaciones que establecemos con los demás son muy importantes. Nos pueden beneficiar mucho y nos elevan nuestro estado vital.
Claro, a lo mejor un enfermo depresivo que está todo el día solo o un anciano que está aislado en su piso, pues empieza a empeorar psíquica y físicamente exclusivamente por esto.
En el caso, por ejemplo, de los depresivos hay que tener cuidado, porque una persona cuando tiene una depresión tampoco le podemos animar a que
sea una fiesta,
porque la depresión es una situación como delicada, que uno no tiene ganas y no tiene ninguna culpa de estar en esta situación, ¿no? Quizás si le animamos a que salga y que sea muy activo, le empeoremos porque él no es responsable de estar en esa situación, ¿no? Pero en general, todo lo que sea relacionarnos es bueno para nuestra salud.
Bueno, pues aquí tenéis este decálogo que ha editado la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Atentos esta semana a esta convocatoria para el autocuidado. Y muchísimas gracias al doctor Francisco Camarelles, coordinador de la semana.
Muchas gracias a ustedes. Yo creo que es muy importante el cuidarse, y claramente el cuidarse depende de uno mismo. No hay que dejar la responsabilidad de cuidarse en el profesional sanitario exclusivamente.
Efectivamente, porque esto es sobrecargar los sistemas y hacerlos inviables.
Independientemente de que se sobrecargue y sea inviable, es que el autocuidado es un derecho de las personas, un derecho innato de las personas. Y todos tenemos derecho a autocuidarnos. Vamos a ejercer nuestro derecho a autocuidarnos.
Gracias a don Francisco Camarelles. Y esta semana vas a encontrar una novedad que a lo mejor te ayuda a autocuidarte, y es que la programación de 13 Televisión, la televisión hermana de COPE, que muchas jornadas te proporciona aprendizaje, entretenimiento, compañía, va a enriquecerse con un nuevo programa. Se llama La Marimorena, y no podía estar al cargo de nadie más que de mi amigo Carlos Cuesta. Buenos días, Carlos.
Muy buenas, Cristina. Oye, encantado de que me presentes y que me llames amigo, de eso todavía más.
Bueno, ¿empiezas esta noche?
Empezamos esta noche, a las 9:30 de la noche.
Y creo que vas a armar la Marimorena.
A armarla, sí, a ver por dónde la armamos.
¿Qué se te ha ocurrido esta vez?
Bueno, la verdad que, a ver, le hemos puesto el nombre, que es así muy llamativo, se arma la Marimorena. La verdad que yo ya cada vez más en España tengo la sensación de que quien la arma son todos los demás menos nosotros, ¿no? Y que nosotros realmente a lo que nos dedicamos es a explicar cómo los demás arman la Marimorena.
Arman la Marimorena.
Sí, sí, con lo cual, nada, nos va a hacer la presentación de honor, que además estoy encantadísimo de que sea así, Manolo Pizarro.
Qué gusto, que es una persona maravillosa y la verdad que un referente social. Porque la última vez, yo cada vez que lo entrevisto es que me conmuevo.
No, es una gozada, porque es una persona con las ideas clarísimas, con el valor para expresarlas, con la capacidad pedagógica de explicar punto por punto lo que nos está pasando, que además pues tiene todo el aval de que él se anticipó, vamos, de punto a punto de todo lo que nos iba a ir pasando y de cómo había que tomar determinadas medidas. Y oye, es una gozada que la verdad es que nos presente el programa. Va a estar Cristina Cifuentes también a contarnos qué ha pasado
con la delegada del gobierno, fíjate, en pleno follón con los scratches famosos o los acosos.
Sí, en pleno follón de los acosos y en plena querella que ha tenido que presentar ella porque la están amenazando de muerte a través de Twitter, de las redes sociales.
Qué majos.
Con lo cual, sí, bueno, por eso decía yo lo del principio, que realmente aquí yo creo que quien arma la Marimorena son los demás y nosotros parecemos el camión de los bomberos, ¿no? Que vamos a todas partes intentando explicarle a la gente que lo que hay que hacer es levantar este país, levantar España, no intentar tumbarlo por las cuatro esquinas, ¿no? Con lo cual, pero nada, encantado. Va a haber una parte de investigación que yo creo que la gente, por ejemplo, hoy, la exclusiva que llevamos, yo creo que mucha gente va a entender qué pasa, por qué el Partido Popular hay veces que no responde como algunos esperamos que responda, porque resulta que, bueno, pues hay una empresa muy cercana a determinados comisarios, muy cercanos a su vez al señor Rubalcaba, pues que tuvo acceso nada más y nada menos, lo va a ir adelantando ya así, vamos, llanamente, que a una base de datos interna del CNI. Entonces, claro, cuando tienes acceso a Informilandia, por llamarlo de alguna manera, pues ríete de lo que puedes tener ahí guardado en la recámara, ¿no?
Claro, 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 claro. O sea, que va a ser también una cosa sorprendente el programa.
Sí, 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 sí. No, yo creo que está muy bien elaborado. Luego tiene partes así que son también un poco más para soltar un poco la mandíbula, que yo creo que nos hace falta, que es, por ejemplo, le preguntamos a... Hemos puesto unos micrófonos, hemos salido a la calle, oye, a preguntar a determinados políticos sobre cosas que yo creo que deberían saber. Y son preguntas un poco concretas, un poco técnicas, y, hombre, te quedas un poco a cuadros de ver...
¿De qué no tienen idea?
Claro, los conocimientos a lo mejor no son los más requeridos, ¿no?, para la situación que atraviesa España.
Jesús, pero también va a haber una sección que se llama Usted Decide, donde los espectadores tienen que votar quién es su político favorito, con quién se irían de cañas, aquel con el que ni se subirían en el ascensor. Y luego hay grandes compañeros y analistas de la talla de Jaime González, de Montse Suárez, de Carmen Tomás, que van a estar acompañando a Carlos, ¿verdad?
Sí, 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 no, no, la verdad es que es una gozada, porque además, oye, la Televisión 13, bueno, tú estás ahí y tú vas también con nosotros, y la verdad es que ha formado un equipo genial, o sea, un equipo de gente, de opinadores, con un nivel intelectual potentísimo, con valor para decir lo que está pasando, oye, que al margen de otras televisiones que son mucho más de montar jaleo y tal, lo que se consigue yo creo que es ir dando otra voz, que es una voz que, vamos, desde luego si miras el panorama electoral, resulta que es mayoritaria en España y casi no contaba con televisiones, con lo cual yo creo que ya va siendo hora de que esa mayoría tenga una televisión que la respalde un poco, ¿no?
Bueno, te veo muy animado. La verdad es que mucha gente te echaba de menos en un programa en la franja de máxima audiencia. También es muy audaz.
Eso me decía mi madre, sí.
Y desde luego me parece estupendo inaugurar también esta tradición de un programa Mollar en la noche del domingo, porque ahora la del sábado se ha puesto de moda con Telecinco, con La Sexta, pero yo creo que el domingo es ahí un hueco, ¿eh?
Pues fíjate, el domingo lo único que hay así un poco parecido de contenidos de actualidad y de política es el programa de La Sexta, que a la gente que piensa, por ejemplo, como yo, como que no nos representa mucho ahora que está de moda esta frase, ¿no?
Claro.
Con lo cual, oye, yo creo que es cubrir un hueco importante y darle a la gente la posibilidad de ver ahí, oye, crítica, con mucha crítica política, pero que vea informaciones que son muy rigurosas y que yo creo que son importantísimas para entender lo que nos está pasando.
Bueno, y sobre todo con el rigor y con la información y los datos que proporciona siempre Carlos Cuesta, que en esto es rigurosísimo y siempre muy admirable. Carlos, que tengas mucha suerte esta noche y que triunféis enormemente en este programa, en La Mari Morena. Recuerden,
muchísimas
esta
gracias.
Noche de 9:30 a 12:30 de la noche. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo muy fuerte, Cristina. Muchísimas gracias.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para cambiar el aspecto exterior, la gente hace gimnasia, se practica un lifting, pero es que se envejece por dentro. Doctor Tocavens, hay un envejecimiento interno.
Sí, efectivamente. Igual que lo hay externo, lo hay interno. Y todos nuestros órganos pues se arrugan, pierden su elasticidad, pierden su humedad, su brillo, su función en definitiva. Es decir, podemos encontrar pues un envejecimiento hepático, como cardíaco, como respiratorio, igual que en la piel. Revidox nos ayuda a resolver, a minimizar todos los daños que el paso del tiempo produce a nuestros órganos internos. Y de este modo, no solo dejamos de envejecer o frenamos el envejecimiento, sino que nos encontramos mucho mejor.
Revidox frena la oxidación, frena y ralentiza el envejecimiento.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama, mañana lunes en La Linterna, a partir de las 7 de la tarde.
COPE, estar informado. Este domingo, Carlos Cuesta y su equipo van a armar La Mari Morena. 3 horas de información valiente, en un espacio salpicado de noticias, debate, denuncias, opinión, perfiles psicológicos y test de valía de nuestros políticos. Un programa dedicado a nuestros sufridos ciudadanos. Valiente como ninguno. La Mari Morena. Estreno esta noche, a las 9:30, en 13TV. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bienvenido. Bienvenido, si te incorporas a COPE por las nuevas emisoras, vas a sorprenderte con nosotros porque vamos a proponerte un sendero para poder caminar descalzo. Fíjate qué placer ahora que llega la primavera. O si eres uno de los que se protege del sol frenéticamente, que también es una moda muy sana, vas a conocer las primeras sombrillas de paseo con protección total. Y finalmente, si te gusta experimentar emociones nuevas, atento porque vas a conocer las burricletas. Eva Fernández, ¿cómo me gusta esta sección de los domingos?
Bueno, no te puedes imaginar. Yo de momento me voy a ir descalzando para que mis pies se acostumbren a un recorrido hasta el momento inédito en España que recoge el testigo de algunos caminos alemanes, ¿eh?
La senda, sabía yo que los alemanes hacían esto.
Es que esa tierra que tendrás, la senda está pensada para que los pies experimenten las distintas texturas de las superficies que atravesamos. Podrás caminar sobre piedras de varios tamaños, corchos de distintos árboles, pero en plan suave.
Ah, bueno.
Incluso sobre aguas frías y templadas, según el riachuelo del que procedan. Todo ello con vistas al Montseny y a la Garrocha. Si quieres recorrerlo, puedes informarte en la página web caminadescalzo.com. Emmanuel Grimonpré es su promotor.
En realidad se trata de un sendero donde vamos a despertar todos los sentidos. Empezamos con los pies, porque básicamente al inicio del camino dejas a los zapatos. Los sentidos que pueden estar estimulados a través de ese camino son que si la vista, que si el oído con unas músicas que tocarás tú mismo, la vista, porque tendrás que buscar cosas con los ojos, los olores, porque tendrás que adivinar los olores que vas a oler en algunos puntos del circuito, y así irás descubriendo, estimulando los sentidos y descubriendo cosas a la vez caminando a través del bosque.
Pero completísimo.
De lo más sugerente. Francamente, qué cosa tan original. Pero si además de lo que quieres es de caminar descalzo, quieres protegerte del sol, porque ya sabes que empezamos a partir de este momento a advertirte con respecto al melanoma y los excesos, tienes un remedio infalible, ¿no, Eva?
Pues sí, por alguna razón las mujeres asiáticas se protegen constantemente del sol con una especie de paraguas que nos deja todos asombrados. Pues en España, tres emprendedoras han conseguido crear la primera sombrilla de paseo que impide casi al 100% el paso de los rayos nocivos del sol. Cada una de estas sombrillas se llama Sol Brillas, porque este es el nombre
comercial. Sol Brillas.
Está diseñada de forma artesanal, por lo que además puede ir a juego con la ropa que lleves en cada momento. Lola Garraus es la directora general de Sol Brillas.
No había nada que yo sepa en el mercado que estuviese hecho con ofelina, que es la tela con la que nosotros hacemos todas las sombrillas ilustradas, que tiene un 80% de protección UVA. Es la única tela que evita realmente que los rayos UVA traspasen. El resto de las sombrillas que hay en el mercado, pues si no están hechas con ofelina, es imposible. O sea, te vincan un poquito el sol, pero los rayos UVA atraviesan la pantalla.
Sí, estábamos comentando que en Asia ya se ha producido una demanda para este mercado de solbrillas. Se han puesto ya en contacto con la empresa, fíjate lo que es ser emprendedor, pero que también en España hay mucha gente que necesita una protección total. Por ejemplo, gente con dermatitis, reacciones alérgicas al sol, gente que ha padecido melanoma o cáncer de piel y ya no puede permitir que se le toque en ese sentido.
Claro, es que aparte, quizás la gente hay que quiere volver cuidarse. A ponerse de moda, el ir
yo
con
lo encuentro
la sombrilla,
de lo más elegante.
Como el siglo XIX.
Claro, de cara al próximo 23 de abril, por cierto, festividad de San Jordi, un día en el que desde el siglo XV existe la tradición en Cataluña de regalar rosas y libros, te animamos a que las sorprendas, no con una flor, sino con un helado en forma de rosa.
Ahí tienes, un helado artesanal al estilo italiano que está avalado por la calidad de la firma Morino, que para que nos entendamos están considerados como los mejores helados del mundo. Todos sus ingredientes son naturales, los huevos, por ejemplo, proceden de granjas biológicas y sus aromas y colorantes son los que aportan las frutas con las que están elaborados. Pero si además te hablo de sabores como el de vainilla bourbon de Madagascar o el coco puro de Sri Lanka o el mango Alfonso de la India, vamos, Cristina, seguro.
Es de lo más seductor,
hombre,
vamos.
Que nos apetece ponernos a la cola de algunos de sus establecimientos. Judith Borrás es la directora de Amorino España.
En vez de hacer lo que son las tradicionales bolas de helado, vamos poniendo pétalos. Entonces son pétalos superpuestos, de manera que aún hay más, y es que puedes elegir todos los gustos que quieras, y es como una locura del helado. porque al ser unos pétalos, pues te permite hacer unas combinaciones increíbles. En cambio, cuando son bolas es más limitado. Y así, bueno, hay un montón de sabores y todos tienen, pues eso, explicado de dónde procede.
Bueno, cómo me gusta mezclar así de bien el helado. Es verdad que dos bolas son más difíciles de mezclar.
Pero imagínate cada pétalo de un sabor especial,
pero
buenísimo.
Tú te imaginas, por ejemplo, un pétalo de chocolate amargo y un pétalo de menta. Un pétalo de vainilla y otro de bourbon. Y si te gusta disfrutar de la naturaleza, pero sin hacer excesivos esfuerzos, pues te vas a volver adicto a una cosa nueva que se llama la burricleta.
Digamos que se trata de una bicicleta eléctrica con GPS, indicada para hacer rutas rurales y pasártelo de paso estupendamente junto a la familia o tus amigos. ¿Que te cansas? Pues sacas de alguna de las hamacas que llevas en las alforjas, duermes una siestecita o si prefieres, pues sacas el picnic, ¿no? Además, se acompañan de unas audioguías para escuchar, si se quiere, los datos culturales o el paisaje de la ruta que estamos haciendo. Dicen sus creadores que es el resultado del amor apasionado de un burro por una bicicleta de buen ver. Encuentras toda la información en sierrademadrid@burricleta.com. Daniel Septién es su portavoz.
Bueno, una burricleta es una bicicleta eléctrica, es una bicicleta de pedaleo asistido y, bueno, tiene la particularidad de que tiene unas alforjas que la hacen, pues, bueno, de un aspecto diferente, rural y, bueno, desenfadado. El planteamiento es de ocio, es divertido. La idea es que, bueno, se alquilen las bicicletas y puedas hacer una ruta por la sierra, en familia, con amigos. Y, bueno, el hecho de que sea una bicicleta eléctrica y que la puedas meter por caminos, pues hace que sea bastante, bastante divertida.
Y para terminar, una cosa entrañable de la que no habíamos hablado en el programa, nos quedaba pendiente y a mí me conmueve, es la recomendación de que te pases por Madrid y visites la cría de elefante asiático que ha nacido en el zoo y está causando sensación.
Se llama Sammy y hoy precisamente cumple sus primeros 28 días de vida. De momento, permanece constantemente bajo las patas de su madre y hasta los 2 años solo se alimentará de la leche materna. Cada día, atención, engorda cerca de 1/2 kilo.
¡Angelito!
Por lo que en poco tiempo se va a convertir en un grandullón con un peso superior a los 5.000 kilos que en su edad adulta es la que adquiere. Ahora resulta tierno comprobar cómo su tía, la elefanta Tima, se turna en el cuidado del pequeño tal como acostumbran hacer los elefantes dentro de su manada. María José de Luis es la portavoz del Zoo de Madrid.
Es la primera cría de elefante asiático que tenemos en el Zoo de Madrid, así que es el primer bebé elefante madrileño y es la segunda nacida en España. La primera nació en 2008 en Selva Aventura. Y aquí, bueno, tenemos esa gran noticia, que además no todos los días se puede ver a un bebé elefante, que es bastante curioso. Pesó 100 kilos al nacer, es macho y tiene físicamente, se le puede ver porque tiene una gran capa de pelo negro que con el paso de los meses se le irá cayendo hasta convertirse en un elefante adulto, que será con la piel gris, que es gruesa precisamente para evitar las picaduras de los insectos y adaptarse a la climatología.
Que me gusta muchísimo.
Qué ganas de conocer a Sammy.
Yo también tengo que ir a verlo. Vámonos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sáez de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres rejuvenecer tu piel? Descubre Isuvital Antiox. Isuvital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isuvital Antiox.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Javi Nieves está en COPE.
Javi Nieves, buenos días.
Buenos días, Ernesto.
En la mañana.
Cualquier novedad, por supuesto, seremos los primeros en contarte.
Actualidad, salud, empleo. Los mejores expertos para ayudarte en tu día a día.
¿De qué manera afecta esto a la educación de nuestros menores?
Pues desgraciadamente les afecta gravemente.
Y lo que tú digas.
Hola, buenos días, Javi, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida a la mañana de COPE. Cuéntame cuál es tu experiencia.
Javi Nieves en COPE, de lunes a viernes a partir de las 10.
COPE, estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y actualizamos la información con ayuda de Diego González. Portugal estudia alternativas para ajustar 1.400 millones de euros sin poner en peligro el país.
El gobierno de Pasos Coelho, que cuenta con el apoyo del presidente de la República, analiza las fórmulas para reducir el déficit en 1.400 millones y cumplir con las exigencias de la Troika. Y es que la sentencia del Constitucional, que ha declarado ilegales los recortes en las pagas extras de los funcionarios, pone contra las cuerdas al país y también al Ejecutivo luso. Esta tarde está previsto que el primer ministro portugués, Pasos Coelho, dé una rueda de prensa para explicar la situación.
La DGT va a intensificar a partir de este lunes los controles sobre la velocidad en carreteras secundarias.
La razón de ser de este control sobre las vías convencionales es porque en este tipo de carreteras se producen el 78% de los accidentes con víctimas mortales. Además de los agentes de la Guardia Civil, también vigilará desde el cielo el helicóptero Pegasus para evitar que las 1.022 muertes del pasado año en estas vías secundarias.
En el Día Mundial de la Salud te contamos que solo el 30% de los pacientes utiliza la medicación tal y como fue prescrita por el médico.
Así consta en un informe de la Fundación Salud 2000. El objetivo de este documento es concienciar a los ciudadanos y sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre la importancia de seguir el tratamiento que nos dice el médico. Se estima que un tercio de los enfermos no utiliza la medicación como se lo recomendaron y que un 30% solo lo hace a veces.
Pues gracias, Diego González. Actualizamos la información en 25 minutos. La última hora te la servimos en fin de semana en cuanto suceda y nos vamos al tráfico. Nos dicen a la DGT que en términos generales hay normalidad en las carreteras españolas y solo subrayan algún punto en las zonas del País Vasco y Madrid. Te detallo, si estás en Eibar, Guipúzcoa, hay circulación lenta en la N634. Y asimismo en Guipúzcoa, pero en Idiazábal, hay problemas en la N1. En cuanto a Madrid, hay problemas en Navacerrada en la M601. Vamos a ver qué te recomendamos. Si estás en Huesca, puedes ir a la institución ferial de Barbastro, donde se celebra el desván, un salón de anticuarios, restauradores, coleccionistas. Hay un grado de mínima y 13 de máxima en Huesca. Si lo tuyo es Sevilla, con 6 grados de mínima y 20 de máxima, ya estamos rozando lo que tiene que ser en estas fechas. En la localidad sevillana de Morón de la Frontera, desde las 10 de la mañana, hay una nueva edición de la media maratón La Cal y el Olivo. Y finalmente en Valencia, con 9 de mínima y 18 de máxima, Llíria celebra estos días sus fiestas en honor a San Vicente Ferrer. Hoy tiene lugar la romería.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me gusta porque sobre nuestro tema de inteligencia emocional, fijar las expectativas que tenemos sobre el otro, moderarlas, intentar buscar una vía en común entre hombres y mujeres, nos dice Blanca, yo no estoy casada ni tengo hijos por no haber encontrado a la persona adecuada o a no haber sido encontrado por ella, pero creo que soy bastante madura. Me atrevería a decir que más que muchos casados, mira la Blanca.
Elena nos cuenta, nos detenemos más en analizar lo que esperamos del otro que en pensar en lo que yo puedo aportar para mejorar la convivencia. Quizás nos iría mucho mejor. mejor.
Pues mira tú. Y Pepi dice que es curiosa la escasa intuición que tienen algunas personas a la hora de acertar con respecto a lo que necesita una persona en cada momento. Pues es que es difícil, Pepi. A mí me cuesta mucho.
No, es complicadísimo.
Hoy es el Día Internacional de la Salud. Sobre este tema hemos hablado también.
Sí, sí, sí. Eloisa, en este sentido, nos dice: yo casi siempre acierto con la automedicación cuando se trata de resfriados, gripes o dolores de garganta. Sinceramente, voy muy poco al médico.
Con relación a lo aprendido en familia y a la tradición, Teo también hace un comentario propio de lo que ha dicho el doctor. Dice que sabios son los consejos que hemos escuchado de abuelas y madres. Acertaban al 100% y no eran médicos.
Y Petri también nos dice: en este tema hay que tener sumo cuidado y acudir al especialista con rapidez cuando notemos síntomas atípicos. ¿Cuántas veces el anticiparnos nos ha salvado la vida?
Sobre este asunto del Día Mundial de la Salud nos recuerda Alfredo Mínguez, como voluntario de Cáritas, que se celebró una campaña para que la mitad de la población mundial pueda tener la protección sanitaria de la que carece. En concreto, Cáritas va a ayudar a una maternidad en Burkina Faso, un centro sanitario para niños con SIDA en Camboya, y va a desarrollar proyectos de nutrición en 82 comunidades de Ecuador y Perú. Mira qué cosa tan bonita, ¿no?
Desde luego. Y hay una de estas adhesiones inquebrantables que de vez en cuando las decimos, porque es que esto nos viene muy bien.
Nos viene estupendamente. Sí.
Carmen nos da la enhorabuena por el programa. Dice que le aporta muchos conocimientos, verdad y confianza en el mundo, que mirando hacia un lado y hacia otro se derrumban valores. Es una inyección de moral para toda la semana.
Pero bueno, me alegro muchísimo. Además, nos felicita el feliz domingo, dice, de la misericordia divina.
Sí,
no me acordaba
precioso.
Yo de este día tan fundamental para Juan Pablo II, que
es
era súper devoto de
sí.
la misericordia divina. Y la verdad es que te agradecemos que veas tan positivo el programa. Eso intentamos, ¿no?
Y hoy, y en estos momentos, va a ser la última oportunidad para escuchar una voz seguro muy conocida para todos vosotros, con la que podréis ganar un concurso.
El iMétodo se empezó a conocer en España en 2010. Una pequeña banda de 5 integrantes en Tetuán se dedicaba a saltar a la gente por la espalda y utilizar el método del estrangulamiento.
En fin, es una voz muy, muy conocida, y si has adivinado... Pues creo que no des muchas, porque en un ratito vamos a averiguarlo en todos los sentidos, ¿eh?
Vale, vale.
Si lo sabes todavía, si tienes alguna duda, puedes llamarnos también al nuestro teléfono gratuito 950-6006, y también en las redes sociales, en Facebook, findesemana@cope.es, o en Twitter, @findesemanacope.
Y yo te tengo que contar una noticia de última hora que nos llega a través de la agencia EFE. Parece que se ha producido una luz en el Moncayo, en la Ibérica zaragozana, y fuentes del Ejecutivo aragonés han confirmado que la Guardia Civil, apoyada por perros y un helicóptero, busca posibles sepultados por este aluz. La zona es la denominada Hoyo de San Miguel, entre la ermita del Santuario de la Misericordia y la cumbre propiamente del Moncayo, y el aluz ha caído sobre un grupo de entre 5 y 7 montañeros. Bueno, vamos a ver, esperemos que no se produzcan víctimas mortales.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para contarnos la crónica social y abordar el capítulo de sucesos, el mejor periodista del sector, Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Mientras que estaba a la espera, he escuchado la voz del concurso, y cuanto menos he de decir, que es bonita.
Yo diría que incluso profunda, viril y sensual. ¿Qué te parece?
Bueno, me parecen unos adjetivos muy adecuados.
Claro, yo también lo estaba pensando. Bueno, tenemos una noticia menos grave y otra más grave. En fin, el nombre de Belén Esteban siempre suscita interés en la gente, ¿no?
Sí, Belén Esteban se fue de viaje al extranjero, concretamente a Miami, aprovechando su ausencia, que debía ser conocida por la mitad de España a través de los medios de comunicación. Pues un grupo de ladrones entró dentro de su casa. A pesar de que tenía la alarma, según ella, conectada, la Guardia Civil pone en duda esta información, pero la cuestión es que, a ras del suelo de su chalet, arrancaron la reja de una ventana, entraron en la habitación, que era la habitación de la chica de la asistenta del hogar, que no estaba porque estaba de vacaciones también, subieron a la primera planta, abrieron la nevera, cogieron una Coca-Cola con toda su desfachatez, y ya luego registraron la casa completa. Y entre las cosas que se ha llevado material electrónico, tipo iPad, un ordenador, una tableta, y también se han llevado una caja fuerte de grandes dimensiones que no estaba anclada al suelo ni a la pared, porque era de reciente compra, de reciente adquisición, y es como estaba en la primera planta, Cristina, pues lo fueron arrojando por las escaleras y se hizo un boquete para no cargarlas, hizo un boquete en la parte de la planta baja.
O sea, bien bien organizado en plan profesional. Industrial, pues industrial.
Yo no tengo claro que sean muy profesionales. Destrozaron la alarma y luego la polémica se ha generado porque le robaron unos cuantos tangas a Belén Esteban.
¿Qué?
Y digo polémica...
No me lo puedo creer.
Sí, sí.
España digo paralizada.
No, y digo polémica porque claro, que a uno le roben el dinero, se comprende. Que le roben las joyas, bueno, se comprende, entiéndeme, dentro del perfil del ladrón. Se comprende que un ladrón robe dinero, robe joyas, aparatos electrónicos, etcétera. Pero cuando ya entra en un componente de ropa íntima interior, yo creo que a los hombres nos daría un poco lo mismo, pero a las mujeres es como una especie de ataque personal, de vulneración de la intimidad personal... Y puede tener, desde el punto de vista psicológico, puede ser que sean unos imbéciles que simplemente quieran cachondearse de que tienen los tangas de Belén Esteban.
Claro.
Cosa, por otro lado, que sería facilísimo cazarlo, porque en cuanto abran la boca y digan que son los tangas de Belén Esteban, la Guardia Civil va a saberlo y se va a caer sobre ellos.
Claro.
O puede tener un componente fetichista, que esto ya sería más peligroso.
O a lo mejor uno de los ladrones le ha llevado unas bragas a su novia.
Bueno, pero volvemos a lo mismo. Quiero decir que la novia dirá, ¿y qué?
Ya.
Bueno, una novia normal también, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Una novia normal dice, ¿para qué quiero yo la braga de Belén Esteban?
Desde luego.
Pero puede tener un componente fetichista que sería mucho más peligroso por alguien obsesionado con ella y que pudiese llegar el día en que quisiese dar el paso de hacer algo bastante peor. Pero bueno, en cualquier caso, la Guardia Civil estará... sus pasos.
Ahora, fíjate qué peligroso que lo comentábamos hace poco, no con relación a la televisión, como Belén Esteban, pero sí con relación a las redes sociales. Avisaba a la policía de la no conveniencia de decir en Twitter, en Facebook, en etcétera, me voy de vacaciones en tal fecha, tal, porque es que en ese momento avisas al ladrón.
Sí, hombre, luego el ladrón tiene que saber quién eres tú, que no eres falso y cuál es tu domicilio, es decir, tiene que haber hecho un trabajo previo. Pero es cierto, las redes sociales son muy buenas para muchas cosas y muy malas para otras.
Hay que saber usarlas. Y luego claro. Tenemos un suceso tremendo del que quería preguntarte, porque un hombre ha descuartizado a su mujer.
Bueno, esto es como ya surrealista de la España profunda, Alicante, una localidad, un pequeño pueblo de Alicante. Un hombre que cuenta que
Benijófar, se llama. Correcto. La localidad de Benijófar.
Correcto. Llega a la Guardia Civil y les dice, mire, que es que mi mujer se murió por sobredosis de pastillas, la descuarticé y la incineré, pero yo no la he matado. Y dice, claro, ¿y cómo ha sucedido todo esto? ¿No? El hombre tiene una clínica veterinaria, dice que se encontró a su mujer muerta por una ingesta, una sobredosis de pastillas, que la intentó reanimar durante 2 horas y que como no la reanimaba, pues que no se le ocurrió mejor idea que descuartizarla y avisar a los servicios de incineración de animales que no comprobaron en qué consistía lo que el envío que les hacían y que incineraron el cadáver. Todo esto me plantea varias incógnitas. Uno, si es verdad que es una sobredosis de pastillas, ¿por qué no se llama a un médico, a una ambulancia de emergencias para que vayan a atenderla? Dos, si tú no la has matado, ¿por qué la descuartizas? Es decir, ¿qué extraño placer encuentras en descuartizar a la que ha sido tu mujer hasta hace unos minutos?
Esto no tiene ni pies ni cabeza, qué cosa más grave, ¿eh?
Claro, pero es que, y luego encima incinera sin que comprueben el contenido los miembros de la incineradora. Pero claro, ahora vamos al plano jurídico. Obviamente.
Bueno, hay que decir, no sé si lo has comentado, que él trabaja o posee una clínica veterinaria y que habitualmente suministra bolsas con animales a esta incineradora.
Correcto.
Creo. O sea que a lo mejor por eso se les ha ocurrido. Claro.
Entonces, claro, desde un punto de vista jurídico uno se plantea, ¿cuál ha sido la causa de la muerte? Incinerada en cenizas es imposible determinar. ¿Cómo determinas entonces que ha sido un asesinato o un homicidio? ¿Cómo puedes demostrar desde un punto de vista objetivo que la ha matado? Claro, no puedes. ¿Que es una deducción absolutamente racional? Absolutamente racional. Pero claro, es un problema. ¿Que se le va a abrir un proceso, se va a estar imputado por asesinato? Sin ningún género de dudas. Pero claro, el problema es que no puedes demostrar la causa de la muerte y por tanto a lo mejor este hombre acaba solo condenado por profanación de cadáver.
Que es el hecho
de descuartizar a su propia mujer. Por cierto, que a sus hijos, que tiene con la mujer descuartizada, les dijo que su madre se había ido de vacaciones.
Madre mía, de mi vida, de mi corazón. Bueno, tengo que cambiar de tema porque me voy a poner malita. A ver, ¿a ti qué es lo que más te gusta? ¿Las faldas para hombre o las gaitas? Tienes que elegir.
Bueno, yo por su connotación peyorativa, prefiero, de las gaitas digo, casi prefiero las faldas.
Bueno, nos vamos a Escocia. Allí hay de todo: gaitas, whisky, el monstruo del lago Ness, faldas escocesas. Toma nota, Nacho Abad. Un abrazo fuerte.
Un beso, chao.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo.
Colmenarejo, ¿qué haces?
La linterna.
Cristina López Slichting.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo, tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
¿Conoces los beneficios de Ovegras? Ovegras favorece una rápida reducción de peso, ayuda a mantener la relación peso-forma, a arreglar el estreñimiento. Ovegras aumenta las defensas naturales, estimula la síntesis de vitaminas, todo ello sin efectos no deseados. Cada día un sobre de Ovegras si quieres perder peso de forma controlada. Ovegras, de Laboratorios Acta Pharma, para perder peso con salud.
Estadísticamente, este anuncio no le interesará a un 98% de quien lo oye. Para ellos, algo de música, tal vez. Y para el 2% que sí piensa cambiar su nómina de banco, cuenta nómina de ING Direct.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al recuento.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y acabamos de contar que ha tenido lugar una luz en el Moncayo que pudiera haber sepultado a entre 5 y 7 montañeros. Vamos a intentar recabar algo más de información. Enrique Pérez nos habla desde COPE Zaragoza. Buenos días, Enrique.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué sabemos?
Bueno, pues además esta conexión no podía ser más oportuna porque tenemos muy buenas noticias que contaros. Según acaba de informar la Guardia Civil, los 6 excursionistas que habían quedado sepultados, como dices, en este alud, en la parte zaragozana del Moncayo, han conseguido salir por su propio pie y están sanos y salvos.
¡Qué bien! La verdad que es que es estupendo.
Es una avalancha que se produjo pues en torno a las 11 de la mañana en la zona conocida como Hoyo de San Miguel, que está situada pues entre la ermita del Santuario de la Misericordia de Borja y la cumbre del Moncayo, y en las labores de búsqueda pues habían estado trabajando incluso un helicóptero del Servicio de Emergencias y la Unidad Canina de la Guardia Civil, y según precisamente acaba de informar ahora mismo la Benemérita, los 6 están sanos y salvos.
Bueno, estupendamente, porque seguro que más de un oyente que nos ha escuchado se había alarmado, en particular familiares, conocidos de este grupo de montañeros, o sea que no podemos sino felicitarnos. Enrique Pérez, desde COPE Zaragoza, un abrazo fuerte.
Otro para ti, Cristina, un saludo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La gaita y este tipo de violines, porque me imagino que lo son, ahora nos vamos a asesorar, son algunos de los símbolos de Escocia, y primavera es una excelente estación para viajar a este lugar del mundo, este bellísimo lugar que te vamos a recomendar visites con Viajes del Corte Inglés, que te asegura el mejor precio con la seguridad de una larga experiencia. Vamos a hablar, te puedes imaginar, de verdor, de clima húmedo, de soledad y de belleza. Y está con nosotros Elisa Blanco, autora de un libro que seguro vas a tener que comprar si te marchas para Escocia, un manual práctico y breve de Anaya que se llama Un corto viaje a Escocia. Muy buenos días, Elisa.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Qué suena? ¿Suena un violín?
Sí, suena una música muy relajante, como el país.
¿Es así de relajante Escocia?
Sí, sobre todo cuanto más al norte vas, tú en tu coche vas hacia el norte, pronto se cruza una oveja, de pronto se cruza una vaca, pero tú no ves a nadie, sigues, y es una sensación de soledad bellísima.
¿Son montañas, son colinas, son planos?
Montañas, valles y muchos lagos.
O sea, en cierto modo, probablemente recupera el norte de España, Cantabria, sí, el País, sí, Vasco, ¿verdad?
Pero con muchísima menos densidad de población.
¿Menos?
Sí.
Fíjate. Dime, dime.
Sí, pues la densidad de población, el tema es que con el cambio del sistema feudal hubo muchísimos, bueno, un millón de personas que emigraron a Estados Unidos y Australia. Entonces aquello quedó desierto. Y ten en cuenta que el clima es similar al de Noruega. Entonces hace muchísimo frío.
Fíjate. Bueno, lo cierto es que yo creo que Escocia está de moda. Hay muchas cosas que concitan el interés de la gente, desde los castillos al monstruo del lago Ness, pasando por las faldas escocesas. Vamos a escuchar cómo Álvaro Marichalar, que colabora con nosotros en esta sección, nos habla de su visión de Escocia.
Bueno, es una verdadera, es una tierra preciosa, es una maravilla, me encanta, es un sitio donde la gente es muy distinta, me encuentro yo a los ingleses, son como un poco yo, pero un poco como los latinos de Gran Bretaña, ¿no? Son mucho más abiertos, son personas más próximas, el acento también es distinto, tiene una historia muy, muy particular, pero luego el carácter es muy diferente, el paisaje es una verdadera preciosidad. Y tiene pues todo ese halo de misterio que todos hemos escuchado, ¿no? Siempre de esas leyendas y esa cosa que uno siente mucho, no solo en Lago Ness, en tantos sitios de esa tierra preciosa.
El misterio, ¿es verdad que Escocia es misteriosa, Elisa?
Sí, la verdad es que tanto el lago Ness, que es algo muy conocido, el Nessie, el monstruo, que bueno, yo te puedo decir que no lo he visto.
Mira, ¿no
que...
has tratado con Nessie?
No, no salió. Estuve mirando, incluso lo llamé, pero no quise salir. Pero también en el tema de los fantasmas, todo castillo escocés, si no tiene un fantasma, no es un castillo,
no es castillo
de primera. No.
O sea que realmente tiene estas nieblas, estos verdores, estos humedales, tienen su aquel, ¿no?
Sí.
¿Qué se ve cuando se va al lago Ness?
Pues el lago Ness, básicamente, lo que de verdad yo vi fue un lago, nada más. Y hay una ruina de un castillo, un lateral, que es interesante desde el punto de vista arquitectónico, muy antiguo. A Nessie no lo vi, pero eso que pude ver su estatua, que es enorme, lo han puesto una estatua en el centro de visitantes, enorme. Es una especie de dinosaurio, pero tipo picapiedra, con cara de bueno.
Sí.
Una especie de dinosaurio. Además, todo el merchandising, todos los regalos, todo está en Nessie. Y el centro es muy interesante, según el tema, el turismo a Escocia ha aumentado, el centro ha ido mejorando. Te cuentan las teorías desde finales del siglo XIX hasta el presente.
Sí, es una visita incluso con niños muy bonita.
Claro, lo que han hecho, que han mirado los fondos, han intentado ver de muchas maneras qué podía haber ahí.
Nada de nada.
Con certeza no han descubierto nada.
Bueno, tenemos muchas cosas atractivas. Hablábamos de los castillos, hay hasta 2.000 que se han contabilizado, algunos sobre acantilados o rodeados de frondosa naturaleza o situados en islas de difícil acceso. ¿Qué interés tienen? ¿No te cansas de visitarlos? La verdad que para un español es una figura muy cercana.
Sí.
Porque son tierras de frontera, como lo fue España, sí, con respecto a la Reconquista, y para nosotros el castillo es algo cotidiano.
Sí. Pues es que en realidad, claro, Escocia es una nación, es muy amplia, y tú tienes primero que saber a qué parte de Escocia vas a ir. Pero vayas al sur, vayas al centro o al norte, vas a encontrar castillos. Eso es un denominador común. Incluso, yo recomiendo, depende de los presupuestos, pero que se puede viajar, alquilar un coche, recorrer la parte de Escocia que decidas, y alojarse y dormir, pernoctar en castillos. Es una opción.
¡Ah, qué bonito! Sí. ¿Y es asequible económicamente?
No es tan caro como pudiera parecer. Siempre es más asequible los B&Bs, que también es una opción muy recomendable.
Los llamados bed and breakfast, ¿no?
Sí.
Que son posadas extraordinariamente bien montadas, donde duermes y desayunas.
Claro, porque como decía Álvaro, los escoceses son muy amables. Entonces, los B&Bs, esa amabilidad se nota, son gente muy amable. Y yo he pernoctado en muchos B&Bs y por lo general la experiencia es muy positiva.
Qué bonito. Vamos a escuchar a uno de nuestros escritores más reconocidos, a Lorenzo Silva, colaborador de esta cadena, que nos va a contar cómo ve él Escocia.
Es una tierra de leyendas desde su propio origen, y no solo no defrauda, sino todo lo contrario. Cuando uno pone el pie allí, se da cuenta de que todas esas leyendas no podían haber nacido en otro sitio, y en cierto modo siguen viviendo, y eso vale para muchas de ellas, ¿no? Desde los personajes históricos, como esa monarquía tan infortunada escocesa, la dinastía de los Estuardo, hasta, pues qué sé yo, el propio lago Ness, o unas figuras que a mí me interesan mucho, un pueblo que me interesa mucho, que son los pictos, esos personajes personajes, esos bárbaros que plantaron cara a los romanos y cuyas huellas están allí. Realmente los pictos eran escoceses.
Vente a Escocia con Viajes El Corte Inglés, con su garantía, con su profesionalidad. Los parques naturales, por ejemplo, Cairngorms, ¿qué tienen? ¿Qué tiene un parque nacional escocés?
Bueno, pues recoge lo mejor del país, en el concreto del Gardwells, recoge una reserva espléndida de pino, de pinos muy ancianos. Y también para la gente pues que le encanta observar aves, ornitólogos y aficionados, es una reserva maravillosa de aves. Por supuesto, para familias con niños hay senderismo, paseos en bici, también se puede esquiar. Y bueno, y no hay que olvidar que dentro del parque, en sus límites, está el castillo de Balmoral, que es uno de los castillos más afamados de Escocia.
De la reina, efectivamente. Ahí. ¿Qué ciudades recomiendas visitar?
Bueno, pues es obvio que todo visitante en Escocia lo primero que piensa cuando se hace un planning es en Edimburgo y en Glasgow. Pero también son muy bellas Stirling, que está relativamente cerca de Edimburgo. Y ya más al norte, Aberdeen y Inverness, que son las ciudades más grandes de las Highlands, y son ciudades también muy bellas.
Tenemos que recomendar las islas, hay hasta 790 islas preciosas, y las típicas comidas, por ejemplo, el haggis, los nips y los tatis, ¿qué es todo eso?
Bueno, pues para simplificar, porque bueno, cada uno tiene su receta en esto también, los haggis son una especie de morcilla, pero no alargada, sino redonda. Y lo que básicamente se compone de carne de cordero y también de vacuno, depende. Y los nips es un puré de nabos. Y los tatis es un puré de patatas, eso lo acompaña. Y esto sobre todo, los escoceses lo toman en las celebraciones, bueno, también en los pubs, pero el día 25 de enero, que es el día del Bar Supper, que es el día en honor, es una cena nacional en honor al poeta escocés más famoso, que es Robert Barr. Y se toman los haggis, se toman los nips, los tatis, un vasito de whisky, una copita de whisky, y también se escucha la gaita, el arpa. Y los niños o personas que no beban alcohol se beben el Eyre Brew, que es una especie de Fanta de naranja escocesa, que allí hace furor, que su bebida empezaba a mediados de los 90 y allí nada de marcas conocidas, allí su Eyre Brew.
Fíjate, bueno, profundas tradiciones, misterio, tranquilidad, sosiego y naturaleza en Escocia. Y tu libro, ya sabes, el de Anaya, que nos ha presentado Elisa, y tu acompañante, Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.